Entonces vamos a entrar en un tema que habíamos comenzado hace ya 3 semanas, las cosas chiquitas. Diga conmigo, las cosas chiquitas. Parte 2. Y quiero que me acompañe a Cantares, al capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15 y vamos a recapitular un poquito y ya después entramos en el tema. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Y dice allí, cazadnos las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas, nuestras viñas en cierne. Amén. Voy a leerlo otra vez. Cazadnos las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas, nuestras viñas en cierne. Amén. Gloria a Dios. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz. Y en esta mañana, Padre, yo te pido que seas tú dándonos luz, que seas tú hablando a nuestro corazón, que podamos recibir lo que tienes para nosotros hoy. Le voy a pedir allí donde usted se encuentra, desate fe, no solamente se quede observando cuántos vinieron esperando recibir algo de parte del Señor. Entonces oremos juntos y dígale, Señor, muéstrame qué es lo que quieres hablar a mi vida. Hágalo con sus palabras. Y yo te pido, Padre Celestial, también que uses mi lengua como la pluma ligera del escriba, que pueda grabar tu palabra, no en tablas de piedra, sino en los corazones de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Que entre líneas puedas hablar a cada uno de nuestras vidas. Tú eres nuestro maestro, venimos a escuchar tu voz, queremos aprender de ti, ponemos la mirada en el cielo y te pedimos, Señor, despierta nuestros oídos como los sabios para poder escuchar tu voz, para saber el camino por el que debemos andar. En esta mañana no queremos solamente enseñanzas de hombres, gracias, Señor, por las personas que pones para entregar la palabra, pero creemos que es tu Espíritu el que nos enseña, la unción del Santo que abre todas las cosas para nosotros. Y como hijos tuyos, Señor, estamos aquí dispuestos a recibir, ser guiados por ti, por tu Espíritu y por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y los que creemos decimos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pastor había comenzado a hablar acerca de este tema, donde por el Espíritu, dice allí, cazadnos las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas. Resulta que en la antigüedad, cuando ellos hacían cultivos, especialmente pues viñedos, ponían unas cercas para evitar que animales grandes, por causa de ese fruto dulce, vinieran y entraran y se robaran el fruto. El problema era que las zorras pequeñas eran muy ágiles y empezaban a escarbar, a hacer huequitos, ¿cierto? Y hacían túneles y se metían debajo de las cercas. Entraban en el viñedo, a veces ni siquiera alcanzaban a escalar, a comerse todo el fruto, pero entonces empezaban a masticar, a morder el tallo y lo que hacían era debilitar la planta, a veces la planta caía, podían comer el fruto y si no, simplemente se iban, pero entonces no solamente se robaban el fruto que estaba en ese momento, sino incluso la cosecha futura. Y me llama la atención que dice aquí, cazadnos esas zorras pequeñas que destruyen las viñas, nuestras viñas en cierne. En otras traducciones dicen flor, ya básicamente el labrador ha hecho el trabajo, ha plantado la semilla, ha cuidado la tierra, el fruto se está dando, ¿cierto? Pero a veces no nos damos cuenta que también hay un enemigo. ¿Cuántos entienden que hay un enemigo del fruto? Dios quiere que usted tenga fruto. Dios desea que a usted le vaya bien en la vida. ¿Cuántos lo creen? La Biblia lo dice, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces Dios quiere que nos multipliquemos, que fructifiquemos. Ese es el deseo del corazón del Padre. Pero recuerdo también que en el huerto el Señor le dijo a Adán no solamente que labrara el huerto, sino también que hiciera algo más. ¿Alguien recuerda qué le pidió Dios a Adán? Que lo labrara y lo guardara, que lo protegiera, que lo cuidara, porque hay un enemigo. Un enemigo del fruto, un enemigo que quiere robarse la cosecha. A veces hacemos la parte correcta de sembrar la palabra, estar regando, estar aquí juiciosos, pero a veces no tomamos autoridad en contra del enemigo. Y a veces no nos damos cuenta que el enemigo no solamente es el diablo, sino que también el mundo, la carne, están jugando en contra de esas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y a veces son cosas pequeñitas que dejamos que cojan ventaja, que empiecen a crecer en nuestras vidas, que empiezan a robarse lo mejor que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Entonces por eso queremos salir de cacería, ¿cierto? Como dijo Pastor, queremos ir detrás de todas esas zorras pequeñas, de esas cosas que de pronto se quieren robar lo mejor de Dios en nuestras vidas. Y básicamente quiero mencionar esto. En la Biblia hay un principio muy importante que es el principio de la siembra y la cosecha. Es el principio de la semilla, tranquilo, ya no vamos a pasar canasto, ya, ¿cierto? Ya eso pasó. Pero el principio de la siembra y la cosecha es uno de los principios más importantes en el reino de los cielos. No solamente funciona con cosas de pronto como dinero, sino que en lo natural nosotros comemos del fruto de la tierra gracias a que personas creen en el principio de la siembra y la cosecha. ¿Y cuántos entienden que eso funciona? Amén, si sembramos mangos van a salir mangos, ¿cierto? Si sembramos frijoles salen frijoles y creemos en el principio de la siembra y la cosecha. Y funciona no solamente con cosas naturales, sino también con cosas de pronto almáticas, espirituales, en las relaciones. Jesús dijo, todo lo que ustedes hacen con otros, ellos van a hacer con ustedes. de la misma manera en la que usted tratan a los otros. Si ustedes juzgan, no deberían hacerlo, porque si juzgan van a ser juzgados. Y con la misma vara con la que miden van a ser medidos. Entonces todo lo que ustedes hagan con las demás personas, tengan cuidado porque va a volver a ustedes, medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Alguien ha leído cosas así? Eso no tiene que ver con plata realmente, no tiene que ver con comida en lo natural. Está hablando acerca del trato con nuestros semejantes. Si usted siembra amor, ¿qué va a recibir de vuelta? Si usted se presenta como un buen amigo y es buena persona con las demás personas, ¿qué va a recibir de vuelta? Amigos, y va a tener buen trato de las personas a su alrededor. Y de hecho funciona también en cosas espirituales, ¿no? Dios, el Padre, sembró a su Hijo Jesús, y después de que sembró el grano de trigo, el grano de trigo no quedó solo, ¿no? Fue sembrado en la tierra, dio mucho fruto, y ahora hay una cosecha de hijos e hijas de Dios. Entonces el principio de la siembra y la cosecha hace parte incluso de la salvación. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pero ¿qué es este principio? Que cosas empiezan pequeñas y crecen. Jesús nació como un bebé y creció y se convirtió en el Salvador del mundo. Y cosas a veces pequeñitas, si nosotros las usamos de la forma correcta, cada semilla produce según su género, pueden ser de gran bendición y pueden dar grandes cosechas. Pero también debemos planear y estar atentos de que no haya malas semillas para que no vengan malas cosechas. Porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, de aquello también segará. Y si siembra para la carne segará corrupción, dice la Biblia. Pero si siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces queremos sembrar lo correcto. Amén. Diga a la persona que está a su lado, tú quieres sembrar las semillas correctas. Ahora, solamente recapitulando, pastor estuvo hablando acerca de que ciertas cosas no pasan simplemente de la noche a la mañana. Quisiéramos ser millonarios, ¿cierto?, de un día para otro, quisiéramos, no sé, estar en forma de un día para otro, pero normalmente hay procesos graduales, para bien o para mal. Esto funciona para bendición o para maldición, para tener buenas finanzas o para tener malas finanzas, buenos matrimonios o malos matrimonios. Y en algunas ocasiones la gente a veces dice, yo no sé cómo subí tanto de peso. ¿Cierto? Se sorprenden. Y la verdad es que yo sí sé, poquito a poquito, una cucharadita aquí y una cucharadita allá, una galletita de más, comiendo más de la cuenta. Pero las buenas noticias es que usted también puede bajar de peso poquito a poquito. Se puede hacer el proceso contrario, dejar de comer un poquito aquí y un poquito allá y empezar a ser bien juicioso. ¿Amén? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Requiere disciplina, pero no hay tanto misterio, ¿no? A veces el enemigo se da cuenta que pequeñas porciones son ignoradas. Que cosas pequeñitas a veces ni nos damos cuenta. ¿Cuántos se han dado cuenta de pronto con sus hijos, tal vez cuando están creciendo, que de pronto la gente dice, uy, ¿cómo está de grande tu hijo? Y uno como que ni se da cuenta porque vive con ellos todo el tiempo y ellos van creciendo al lado uno de a poquito, pero la gente que no los ha visto por un tiempo se da cuenta, uy, eso se volvió grande. Y aquí hay una cosa importante, cosas pequeñas que usted ignora se pueden volver gigantes. Entonces hay que cortarlas de raíz, necesitamos actuar antes de que se vuelvan gigantes, antes de que se vuelvan un problema. Y necesitamos entonces ser sabios, que el diablo trabaja con cosas pequeñas, que poco a poco, la gente no comienza, decía Pastor John, robando bancos, la gente comienza es con falta de disciplina cuando pequeño, ignorando la autoridad, robándole los vueltos a la mamá, y gradualmente van excediendo los límites y van llegando a puntos donde de pronto ya no hay vuelta atrás. Entonces el diablo trabaja poco a poco, pero Dios también en la Biblia nos muestra que muchos de sus procesos son poco a poco. Todos queremos milagros, todos queremos que las cosas sucedan de la noche a la mañana. Estaba escuchando a Tatiana que decía que la carne básicamente quiere cosas automáticas, ¿cierto? Que funcionen ya. Pero Dios no solamente hace milagros, Él también tiene sanidades, procesos de restauración. Los leprosos fueron sanados mientras ellos iban. El hijo del noble comenzó a mejorar en aquella hora. La Biblia habla acerca de que hubo un proceso también en su vida. Cuando uno mira el caso de pronto del ciego de Betsaida, Jesús puso en manos sobre él y este ciego comenzó a ver hombres como árboles y Jesús le dijo, venga para acá, usted necesita más unción, y volvió a orar por él y ¡prum!, terminó el proceso de sanidad. Entonces a veces la gente no recibe instantáneamente, pero eso no quiere decir que Dios no esté sentado en el trono, Él sigue sentado en el trono. Su brazo no se ha cortado para salvar, Él todavía puede hacerlo. Y a veces necesitamos crecer en fe, a veces necesitamos más oración, a veces necesitamos ser enseñados en áreas que de pronto no conocemos. Jesús tenía el Espíritu sin medida, quien Dios envió, Dios no le dio el Espíritu por medida, y sin embargo en su ministerio habían procesos graduales. ¿Será que de pronto también en nuestras vidas van a haber procesos graduales? Quiero que lo piense, ¿no? Porque la plenitud del Espíritu está en todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, pero ninguno de nosotros tiene todo el Espíritu. Jesús tenía el Espíritu sin medida, nosotros sí tenemos una medida. Si Jesús vio procesos graduales, nosotros también vamos a ver procesos graduales. Y la sanidad se puede ir manifestando. Si usted no recibió inmediatamente y le pusieron manos y no desapareció todo el problema, no desfallezca, no tire la toalla. Todavía hay un plan B, todavía Dios puede sanar, todavía usted puede crecer en fe, recibir la palabra, confesar las escrituras, recibir más oración y ver cómo la mejoría se va dando poco a poco. Diga conmigo, poco a poco. Entonces, ¿cuántos creen que el plan B también funciona? Plan A, milagro. Plan B, sanidad. Plan C, morirse. No, rechazado. No, prefiero plan B. Y algunas personas creen que Dios solo tiene que hacer las cosas automáticas. Si es Dios, tiene que pasar ya. Pero Dios también hace cosas graduales. El pastor nos compartía acerca de la prosperidad. A veces problemas financieros comienzan poco a poco. Un préstamo no calculado, no hacer un presupuesto, ¿cierto? Empezar a tener mala mayordomía, gastar más de la cuenta. Y poco a poco empieza uno a darse cuenta que está descuadrado. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Pero también él decía, mira la hormiga, no perezoso, mira la hormiga, que poquito a poquito va guardando. Como dicen ahí, ¿cómo es? De granito en granito se llena el buchecito, no, la gallina llena el buche. Y básicamente de a poquito la hormiguita va recogiendo la comida, va ahorrando. No solamente es trabajadora, sino también es previsiva y es un ejemplo para nuestras vidas. La prosperidad en muchas ocasiones es recibir más revelación, más sabiduría, empezar a hacer las cosas que Dios nos mostró, sembrar, ofrendar, pero también trabajar, tener un presupuesto, ahorrar. Y cuando empezamos a hacer la palabra de Dios, empezamos a darnos cuenta que las cosas cambiaron y que ya no estamos metidos en problemas financieros. Y tal vez no pasó de la noche a la mañana, pero si Dios hizo esto en un año, imagínese lo que va a hacer en dos, en tres, en cuatro, en cinco. ¿Y cuántos creen que nuestro futuro es glorioso? Solamente necesitamos caminar en la palabra de Dios, poco a poco. Nuevamente, poco a poco, diga conmigo. Estamos hablando de las cosas chiquitas. Dios tiene milagros, pero tiene sanidades, tiene procesos. Y el hermano Hagen hablaba también acerca de estos procesos. Bueno, simplemente recapitulando, acompáñame a 1 Timoteo 4:8. Y dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Entonces, el ejercicio corporal comparado con la piedad es mucho más grande. La piedad tiene fruto en esta vida y tiene fruto en lo porvenir, tiene fruto en la eternidad. Pero aquí no dice que el ejercicio corporal no aprovecha, sí aprovecha un poquito, diga conmigo un poquito. ¿En qué aprovecha? Aprovecha para su cuerpo. Ahora, cuando usted empieza a mirar cuántas calorías de pronto quemó después de hacer ejercicio una hora, uno dice, no, esta vaina no sirve. ¿Alguien le ha pasado? ¿Sí? Que uno empieza a contar y dice, todo ese ejercicio y todo ese esfuerzo para quemar ese poquito de calorías y le dan a uno ganas de comer todo lo que ya acaba de quemar, ¿no? Pero no quiere decir que no sea útil. Usted, de hecho, debería hacer ejercicio, debería tener buena mayordomía, no solamente con su tiempo, sus tesoros y su talento, sino también con su templo. Dijo pastor, no, esa es la cuarta T. Hay que cuidar el cuerpo porque usted va a cumplir el plan de Dios mientras este cuerpo le dure. Ahora, así como usted poco a poco se fue engordando y fue perdiendo la forma, poco a poco también puede recuperar la forma, comiendo menos, haciendo un poquito de ejercicio y gradualmente cambiando sus rutinas va a empezar a ver mejoría. Estaba hablando con Pastor Chris Romain, que cada vez que viene yo lo veo más flaco, más en forma, y yo le dije, ¿hiciste una dieta? Y me dijo, no, hacer una dieta no funciona, tienes que empezar a cambiar tus hábitos. Vas a tener que empezar a ver qué es como para ti, hasta dónde puedes vivir dejando ciertas cosas y que puedas tener una forma de alimentación más saludable. Poco a poco vas a alcanzar tu meta. Amén. Y eso funciona también para la salud. Pastor decía, si de pronto tienes una artrosis, una parálisis y lo único que puedes mover el dedito, entonces ¿qué deberías hacer? Mover el dedito. ¿Cierto? Y gradualmente, poco a poco, vas a poder mover dos deditos y después la mano y después el brazo. Y el Señor va a empezar a hacer una obra de poder porque tú estás actuando en fe, estás dando en pasos para que el Señor pueda moverse en medio de tu vida. Amén. Entonces, amamos los milagros, desatamos fe por los milagros, pero creemos que también con el Señor hay algunas cosas que se van dando gradualmente y el Señor empieza a hacer en nuestras vidas su voluntad perfecta si nosotros empezamos a implementar lo que Él nos muestra y tenemos disciplina. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia dice que yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Dios puede restaurar mi cuerpo, puede hacer que esté en forma, que todo alrededor esté bien, que mis finanzas estén prosperando, cosas naturales, pero Él también tiene restauración para nuestro alma. Y a veces tenemos la costumbre de preocuparnos y estar cargados por las cosas alrededor, especialmente en la cultura en la cual vivimos. Como a usted no le preocupa que su tía está enferma, es que usted no la ama. Y da la idea de que si no nos preocupamos estamos en algo incorrecto, cuando la Biblia dice que el temor es pecado, que la preocupación, que la ansiedad es algo que debemos echar en el Señor, que no deberíamos cargar nosotros mismos. ¿Cierto? Pero en la cultura en la que vivimos, es si usted no se asusta, si usted no está preocupado, es que a usted no le interesa cómo va a salir el futuro de su casa. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Entonces nos han condicionado a preocuparnos cuando el Señor dice, no te preocupes, no te cargues, yo estoy sentado en el trono, mi brazo no se ha cortado para salvar, yo soy fiel y yo puedo proveer, yo voy a suplir todo lo que te falta conforme a mis riquezas en gloria. Entonces pon la mirada en mí, escúchame a mí, yo soy el buen pastor, si me sigues nada te faltará. Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando hay preocupación? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, oramos en vez de preocuparnos, vamos a donde Dios, no le damos cantaleta a la esposa, no empezamos a hablar con la gente alrededor, no empezamos a meternos en internet, no, empezamos a buscar en el Señor, y cuando hablamos con Él, la Biblia dice que Él empieza a transformar nuestras emociones. Entonces hay restauración para el cuerpo poco a poco, pero también poco a poco hay restauración para el alma, para los pensamientos, para las emociones. Él quiere que renovemos el entendimiento y Él tiene victorias para nuestras vidas si empezamos poquito a poquito a poner la mirada en Él. A veces es difícil porque ya por inercia, por la fuerza de la costumbre, llevamos mucho tiempo preocupándonos. Dejamos que un pensamiento se asiente, un babilonio chiquito, pero babilonios chiquitos se vuelven babilonios grandes y hay que cortarles la cabeza. Entonces arranque de raíz todo eso que causa preocupación y háblelo con Dios, y Dios es fiel. Él dice que tiene descanso para nuestra alma. Yo quiero que digas tú conmigo, gracias Dios, porque tú tienes descanso para mi alma. Primera de Reyes 19, versículos 11 y 12. Elías está esperando la dirección del Señor y de pronto vino un terremoto, ¿cierto? Vino un estruendo fuerte, pasaron muchas cosas. ¿Y cuántos creen que Dios puede hacer cosas gigantes, sobrenaturales, milagros, puede partir el Mar Rojo? ¿Cierto? Pero también a veces trabaja tras bambalinas, en cosas pequeñitas. Y en este pasaje hay algo gracioso porque dice en Primera de Reyes 19, 11, Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y en ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. En la versión King James y en otras versiones, de hecho, dice que fue una pequeña voz calmada. Diga conmigo, pequeña voz. Las cosas chiquitas. Cuando estamos hablando acerca de cómo opera Dios, Dios puede hacer cosas espectaculares, pero también en ocasiones Él está en cosas pequeñas, en esa voz apacible, en ese pequeño silbo. Y necesitamos ser sensibles, acercarnos a Él, estar tan cerca a Él que si Él nos habla en un susurro, lo alcancemos a escuchar. De eso depende. Y ahí está nuestra victoria. Una palabra suya es suficiente para enseñarnos cuál es el camino, cuál es la sabiduría. De hecho, me gusta que Santiago dice, tengan por gozo cuando estén en prueba, no por la prueba, sino porque ustedes le van a mostrar al diablo que se va a tener que tragar su basura y que nuestro Dios es más fuerte. Y cuando estén en medio de la prueba, pídanle a Dios sabiduría y Él da abundantemente sin reproche. Él sabe cómo resolver esa prueba, Él sabe cómo arreglar su matrimonio, Él sabe cómo arreglar su familia, Él sabe cómo salir de esas crisis financieras, Él sabe cómo restaurar su cuerpo porque Él lo creó. Y Él tiene sabiduría, pero necesitamos acercarnos a Él y escuchar esa pequeña voz. Otra vez, diga conmigo, pequeña voz. O sea, la pequeña guianza del Espíritu en nuestro interior puede ser la victoria gigante que estamos esperando. Pero a veces estamos tan distraídos, escuchando las cosas alrededor, esperando de pronto que Dios se aparezca como Moisés. Abra el cielo, caiga fuego, hayan ángeles y diga, Moisés. Y pastor dijo algo interesante, muchos buscando lo espectacular se pierden de lo sobrenatural. De esa pequeña voz. De esa guianza en el interior que puede ser nuestra victoria. No queremos ser guiados por la carne, porque la carne es problema. No queremos mirar solo el exterior, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Isaías 28, versículos 9 al 13. Isaías capítulo 28, versículos 9 al 13. ¿A quién se habrá de instruir? ¿O a quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados, a los recién destetados? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño hablará este pueblo. A ellos dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el alivio. Mas no quisieron escuchar. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y aprisionados. Ahora, quiero simplemente mencionar como la primera parte, dijo, ¿quién va a entender doctrina? ¿Quién va a crecer en revelación? No sé si a usted le ha pasado como a mí, pero cuando yo llegué a la iglesia, lo primero que hice cuando recibí a Jesús fue pensar, ¿por qué no recibí a Jesús antes? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué perdí tanto tiempo y no viví para él toda la vida? Y después, cuando estaba escuchando cosas, empecé a darme cuenta, hay mucho que necesito aprender. No quiero pensar como piensa el mundo, quiero renovar mi entendimiento. Y veía a otros alrededor que llevaban mucho más camino recorrido y que ya conocían más doctrina, ¿cierto? Y yo dije, yo quiero aprender. ¿Alguien tiene ese mismo deseo en su corazón? ¿Pero cómo aprendemos? Un poquito aquí y un poquito allá. Línea sobre línea, renglón sobre renglón, viniendo a un servicio aquí, ¿cierto? Viniendo después entre semana, luego viniendo a Casa de Fe, conectándose y recibiendo, y a medida que aumentan su hambre, entonces el Señor le va dando más, entrando a CEPCO, y uno quisiera simplemente, ¿cuántos vieron Matrix? ¿Alguien vio la película Matrix? Ya es un poco viejita, ¿cierto? Pero recuerdo que en Matrix había eso que llegaban y le subían toda la información a la cabeza. ¿Cuántos quisieran de pronto eso, ¿no? Que ya supieran, no sé, física nuclear, gracias a que se lo subieron todo? Pero no funciona así, vamos aprendiendo poquito a poquito, vamos haciendo primero kinder, después primaria, después bachillerato, de pronto después hacemos una carrera y gradualmente crecemos en entendimiento y en sabiduría, y Dios entiende que hay procesos. Jesús mismo creció en estatura, en conocimiento, en gracia, en favor con Dios y con los hombres, y usted está creciendo simplemente por recibir la palabra, por conectarse más, y usted determina qué tanto quiere crecer. A medida que más se conecta, más crecimiento viene, y entre más grande es, más fuerte para cargar el plan de Dios y ver las victorias que Dios tiene para su vida. ¿Cómo crecemos en grandes revelaciones? ¿Cómo hace? Yo a veces veo las predicas de pastor, ¿cierto? Y digo, tremendo, ¿cómo hace él para preparar? Y alguna vez le pregunté, pastor, ¿cómo haces tú para preparar predicas? ¿Cierto? Yo quería aprender, y él me dijo, no, pues yo leo la Biblia y oro. Yo le dije, ah, listo, no me quiere contar, ¿no? Ahí está la respuesta, esa es la verdad, ¿cierto? Pero normalmente comienza con una idea, con una semilla que uno va cocinando con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le va añadiendo y le va diciendo, ¿has visto este versículo? Y gradualmente se vuelve una revelación tremenda que uno dice, ¡guau, gloria a Dios! Pero se la va entregando poco a poco. Quisiéramos que todo fuera instantáneo, yo lo entiendo. Yo no quiero tener que hacer ejercicio, no quiero tener que hacer dieta, prefiero una lipo. Pero si no cambio mis hábitos, volverme un gordito, ¿cierto? Como estaba antes de la lipo. Y ese es el problema de mucha gente. Entonces, la lipo es un super negocio, pero para ellos. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Bueno, si alguien hace lipos, que el Señor lo bendiga y le prospere y le lleve muchos clientes, ¿cierto? Pero lo que estoy diciendo es, a veces menospreciamos las cosas pequeñas que Dios hace en nuestra vida. Y la Biblia dice que no menospreciemos los pequeños comienzos. A veces es de cambiar ciertas rutinas. Me voy a acostar más temprano, me voy a levantar más temprano, voy a leer la Biblia un poquito aquí, ¿cierto? No. O sea, a veces la gente pregunta, ¿y tú te has leído la Biblia completa? Y como cristianos deberíamos hacerlo, ¿cierto? Pero ellos piensan como que uno se sienta 3 días sin dormir, ¿cierto? Leyendo toda la Biblia. Así no funciona. Uno establece un plan de lectura y lee poco a poco. Y gradualmente, a medida que va pasando el tiempo, ya te leíste todo el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y no tienes que gastar un montón de tiempo, 5 minutos, 10 minutos al día, yo qué sé. Y gradualmente vas a haber avanzado un montón y vas a tener esa revelación en tu corazón. Cuando usted va a hacer una fogata, usted no comienza con un tronco gigante. Usted comienza con un palito, con un chamisito. Y gradualmente le va añadiendo cuando va creciendo el fuego. Y lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Comenzamos dividiendo correctamente la palabra, leyendo el versículo del día, leyendo el capítulo del día, y gradualmente empezamos a leer más grandes porciones. Entonces no trate de acelerar su fe, camine conforme a su ritmo, pero usted va a crecer en el nombre de Cristo Jesús. El diablo también sabe que poco a poco empieza a leudar la masa, que poco a poco empieza a sembrar cosas. La Biblia dice que malos comportamientos poco a poco empiezan a desviarnos. Una llamada aquí, empezar un chat a una hora indebida, lo que está haciendo es abriendo puertas que pueden destruir su hogar, su matrimonio, su familia. Entonces córtelo de raíz. Poco a poco, escuchando doctrinas erradas, podemos desviarnos, podemos tener una fogatota, pero el diablo quiere echar todo. ¿Cuántos han hecho esas fogatas de pronto cuando niños, que al final uno le metía hasta la llanta? Y eso quemaba, pero un humo ahí que quedaba todo el mundo intoxicado. Y el diablo, si no lo puede frenar a usted, le van a traer doctrinas raras y cosas raras para dañarle su fogata, porque él también trabaja poco a poco. Entonces necesitamos mantener la guardia en alto y mantenernos firmes en lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 7, verso 22. Aquí quiero que vea algo acerca de cómo el Señor introdujo a la nación de Israel en la tierra prometida. Deuteronomio 7, 22. Dice, Jehová tu Dios irá expulsando a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se multipliquen contra ti. Ahora, note, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran entrado aquí en un lugar y ¡puf!, todos los gigantes hubieran desaparecido, todas las naciones hubieran quedado libres? ¿Qué hubiera sucedido en ese momento? ¿Por qué el Señor dijo que poco a poco? ¿Para que qué? para que las fieras del campo no se multipliquen contra ti. O sea, si ellos hubieran expulsado inmediatamente todas las tribus que habían en este lugar, de pronto no hubieran podido llenar las ciudades, y gradualmente lo que hubiera sucedido es que hubieran perdido esas ciudades, habrían fieras y hubieran perdido los lugares que el Señor le había dado. Y eso me hace pensar, ¿será que Dios está esperando no solamente que podamos entrar a la tierra, sino que podamos administrar la tierra? Quiero que lo vean en otro pasaje, Éxodo 23, versículos 29 al 31. Éxodo 23, versos 29 al 31, es similar, pero dice: no los expulsaré de tu presencia en un año, para que no quede la tierra desierta ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de tu presencia hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los habitantes de la tierra y tú los arrojarás delante de ti. Ahora quiero que observe para que tú te multipliques. Yo quiero entregarte la tierra, pero no quiero que la tierra se quede vacía. Quiero que tú crezcas, que te multipliques y que puedas tomar posesión de esa tierra. No solamente te la quiero dar, quiero que la cuides, quiero que la administres. ¿Por qué razón un papá no le entrega a un niño que tiene 8, 9, 10 años 100 mil pesos o 200 mil pesos? Porque no lo sabe administrar. Porque lo primero que va a hacer es se va a ir a comprar 27 ponimaltas, 43 chocorramos y después va a estar así. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Cuando Dani estaba chiquito, de hecho nosotros estamos estrenando un carro y entonces íbamos a ir a mostrárselos a mi papá. Y él se bajó del carro contento y dijo: abuelo, abuelo, quiero que veas mi carro nuevo. Él era un niño, ¿cierto? Y sí era su carro, ¿cuántos entienden que lo que es de los papás es de los hijos? Pero yo no le iba a dar las llaves, porque no estaba listo para administrarlo, para manejarlo. Entonces, ¿será que la demora no estaba en Dios? ¿Por qué no tenía la tierra? ¿Será que Dios no era poderoso para derribar los gigantes? ¿Será que Dios no podía simplemente entregárselos así? Ahora yo quiero que piense en su propia vida. ¿Será que Dios no puede resolver las cosas inmediatamente? ¿Resolver su hogar, resolver su matrimonio, resolver sus problemas financieros? Sí, Él lo puede hacer. Pero el problema es que si no cambia algo en la mentalidad que hizo que usted se metiera en ese hueco, entonces Él lo sacó del hueco y usted va directo otra vez para allá porque sigue pidiendo prestado, sigue haciendo las mismas cosas y el Señor dice: ¿pero cuántas veces te tengo que rescatar? Dígame, no diga ya, y yo no sé. Cosas chiquitas. Entonces Él quiere que nosotros cambiemos hábitos para no solamente ser libres, sino mantenernos libres. Él quiere librarnos, no solo del infierno, sino de nuestra propia carne, de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, porque de pronto no sabían cosas conforme a la palabra de Dios. Él quiere librarnos del pecado, de la muerte. A veces la gente dice: yo soy salvo. ¿Pero eres salvo de qué? ¿Eres salvo de la ira? ¿Eres salvo de la gula? ¿Eres salvo de tomar malas decisiones? ¿Eres salvo de tu propia carne? ¿O solamente eres salvo del infierno? Dios es fiel. Josué capítulo 1, versículo 3. Un paso a la vez. Señor, ayúdame a cambiar mis hábitos. Ayúdame a renovar mi entendimiento. Ayúdame a mantenerme en esa libertad gloriosa que tú compraste para mí. Josué capítulo 1, verso 3. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Ahora, ¿qué pasa con las que no pisan la planta de los pies? No han sido entregadas. O sea que hay que ir paso a paso. Diga conmigo: paso a paso. Hay que ir pisando. Y de pronto usted dice: bueno, yo todavía no estoy en la tierra prometida. Siga pisando, siga avanzando, siga con el Señor, siga haciendo cada una de las cosas que le está mostrando. Y cuando usted se dé cuenta, usted ya entró y tomó toda la tierra, porque paso a paso el Señor le entregará todo lo que usted toque con la planta de sus pies. Tal vez esto para nosotros no es lo más emocionante, pero en la Biblia hay ejemplos. El ejemplo del maná, Éxodo capítulo 16. Va a llegar un momento, de pronto usted no está gritando hoy, de pronto nadie dice aleluya, pero un día cuando usted da los pasos va a decir: gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Porque usted se va a dar cuenta que a medida que va pasando el tiempo con el Señor, Él es fiel, que la lista de mercado y la lista de peticiones se va haciendo más cortica, que Él suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Éxodo 16. La casa de Israel lo llamó maná. Perdón, verso 31, Éxodo 16, 31, gracias. La casa de Israel lo llamó maná. Era como una semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Después dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. A Aarón dijo Moisés: toma una vasija, pon en ella un gomer de maná y colócalo delante de Jehová a fin de que sea guardado para vuestros descendientes. Ahora, quiero resaltar ahí en el versículo 31 que el maná era comparado con una semilla de culantro. Estaba viendo una foto, una imagen, y casualmente la semilla de culantro es pequeñita, no es gigante. Diga conmigo, cosas chiquitas. Esas cosas chiquitas los sostuvieron por 40 años. De hecho, no sé si tenemos la foto, sí, gloria a Dios. Y básicamente era algo pequeñito que era un milagro que venía del cielo. Ahora, Dios hace milagros, pero eso no quiere decir que no haya trabajo. También en los milagros hay trabajo. ¿Cuántos creen que es un milagro que caiga maná del cielo? Sin embargo, ellos tenían que ir y recogerlo. No les cayeron los panes ya armados. No, ellos tuvieron que amasarlos. Ellos tuvieron que prepararlos. Ellos tuvieron que hornearlos. Y cuando ya los tuvieron horneados, entonces tuvieron que comerlo. Y fue un proceso gradual. Incluso en el milagro hay trabajo. Voy a decirlo otra vez. Incluso en el milagro hay trabajo. El don no se llama el don de milagros, se llama el don de hacer milagros. Los milagros no vienen hechos, hay que hacerlos. Hay que jalarlos, hay que luchar por ellos, hay que aferrarse a ellos. Pero incluso en los milagros hay cosas por hacer. A veces quisiéramos que fuera solo Dios. Si Dios lo quiere, si está Dios, entonces va a pasar. No, Dios quiere también unirse con su fe, conforme a tu fe será hecho. Ahora, a mí me hubiera gustado que hubieran llegado así. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren así que el Señor les hubiera mandado ya los panes? Pero de pronto los escalabra. Entonces no les entregó los panes, les entregó una semilla. Diga conmigo, una semilla. Hay un montón de cosas en su vida que son semillas, que usted debería saber cómo usarlas y planear sus cosechas. Ellos hicieron lo correcto y cuando hicieron lo correcto, entonces vieron sus victorias. Al principio les dio poco a poco. Llegó un momento en el que ya ellos entraron en viñas que no plantaron, en casas que no construyeron. Ahora, yo quiero que vea esto. Primero estaban Israel, en Egipto, perdón, la nación de Israel estaba en Egipto. Eran esclavos. ¿De qué eran dueños? Nada. Eran esclavos. Prosperidad cero. Después los llevó en el desierto y les dio prosperidad. Les dio provisión gradual. Prosperidad nivel uno. Pero después los metió en casas que no construyeron y viñas que no plantaron y ya tenían graneros y sabían cómo administrar y podían guardar en este lugar. Entonces prosperidad nivel 2. Hay niveles en nuestro desarrollo espiritual. A veces venimos de una mentalidad de pronto apocada, de pobreza, pero el Señor dice, yo te voy a dar para el diario, te voy a dar para este mes, te voy a dar para que pagues la cuota, pero eventualmente te voy a dar una casa completa. Y si no estás en la tierra prometida, no te preocupes, ve un paso a la vez, que poco a poco yo voy a cumplir mi promesa y tu palabra será fírmeme. Gloria al Señor. Yo he tenido la oportunidad de caminar un tiempito con el Señor. Y al principio estaba aquí y tenía una lista larga, lloraba. Y yo decía, Señor, necesito. Y de pronto empezó a cambiar. Y yo, uy, esto ya se va resolviendo. Y de pronto ya he caminado y todavía no estoy en todas mis promesas. Pero he visto la fidelidad de Dios. Y cuando miro esa lista y veo, Señor, si has hecho esto. En un par de años no me imagino cómo va a ser este año y el año que viene y los años que vendrán, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Es imposible caminar con Dios y ser medio un cristiano normal, obediente, y no ver la bendición de Dios sobre su vida. O sea, la única forma es que usted sea bien terco y no haga lo que el Señor le dice. Pero no queremos ser tercos. Dígale al que está a su lado, no somos tercos, somos juiciosos. En Cristo Jesús. Santiago capítulo 3, versículo 4. Ahora, en la Biblia dice que la lengua es un pequeño miembro, una cosa chiquita, pero es una herramienta gigante. Santiago capítulo 3, versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Ahora, ustedes conocen el capítulo 3 de Santiago, que dicen que cualquiera que gobierna su propia lengua es capaz de controlar también su cuerpo, su vida. Y da la idea de que hay cosas que son fácilmente cambiadas, con el freno del caballo, ¿cierto? Y otras cosas que es como un timón en una nave, que van dando una vuelta gradual. Hay cosas en nuestra vida que usted empieza a hablar, confiesa la palabra e inmediatamente cambian, ¿cierto? Pero hay cosas de pronto que toman un tiempo. De pronto malas decisiones de muchos años van a ser cambiadas gradualmente, pero use su pequeño timón, mis finanzas son bendecidas, mi hogar es bendecido. No declare en contra suyo, no empiece a hablar malas palabras, no me va a alcanzar, yo no sé cómo vamos a hacer este mes. Amén, conforme a su fe se ha hecho. No, yo voy a declarar, mi Dios suplirá, Él es el dueño del oro y de la plata y del ganado en mil collados, Él es el que me da el poder para hacer las riquezas, Él me enseña, Él me instruye, Él me guía, Él es mi pastor, nada me falta ni me faltará. Y Él ha sido fiel todos los días y nunca cambia, y yo declaro que mis finanzas son bendecidas. Y tal vez usted no lo está viendo todo en este momento, pero poco a poco, otra vez diga conmigo, cosas chiquitas, poco a poco. Entonces el Señor está diciendo, usa tu lengua de la manera correcta. Le preguntaron a Smith Wigglesworth, conocido como el apóstol de la fe, grandes milagros, sanidades, incluso tenía resurrecciones en su ministerio, y le dijeron, bueno, ¿cuál es el secreto de la fe? ¿Cómo hace uno para tener una fe fuerte? De hecho, él dijo dos cosas, dijo, a veces la fe fuerte viene después de batallas fuertes. Entonces no la quiero fortalecer tanto. Pero dijo otra cosa, él dijo que la fe es una semilla, ¿no? Hubiéramos querido que el Señor no comparara la fe con una semilla. Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, yo hubiera preferido que hubiera dicho, si tuvieras fe como un microondas, un minuto y ya. Pero eso no dijo el Señor. Dijo, si tuvieras fe como una semilla de mostaza. Y Wigglesworth, él citaba en Marcos, en el capítulo 4, él dice que el labrador siembra la semilla y crece sin que él sepa cómo. Primero es la semilla, después la espiga, después el tallo y después grano lleno en la espiga. ¿Alguien ha leído eso? O sea, básicamente lo que está diciendo es, la fe se va desarrollando. Tenga proyectos de fe hoy, es como un músculo. Si usted lo usa, va a ir creciendo. Si no lo usa, se va a atrofiar. Entonces esté creyendo por algo y crea siempre por algo mayor. Y gradualmente el Señor va a empezar a honrar esa fe que ha puesto en su corazón. Pablo oraba por los tesalonicenses y decía, yo les doy gracias a Dios que esa medida de fe que Dios plantó en cada uno. Y quiero que aclare esto, yo tengo una medida de fe. Pablo lo dijo en Romanos 12:3, ¿no? Que hay una medida de fe. Usted ya tiene fe, la fe del tipo de Dios. Es una semilla, ¿qué va a hacer con eso? Riéguela, plántela, cuídela, deshierve, quite todo lo que sea tropiezo. Pero Pablo decía, yo le doy gracias a Dios que su fe va creciendo y que su amor abunda más y más. O sea que la fe puede crecer. Déjalo conmigo, mi fe está creciendo. Yo lo veo solamente mirando atrás y digo, ya hay cosas que el Señor me ha enseñado. ¿Alguien puede decir lo mismo? Dígalo otra vez conmigo, mi fe está creciendo. Y Pablo, cuando oraba por ellos, él decía, yo gracias a Dios porque su fe va creciendo. Y Jesús, cuando veía a la gente, a veces decía, ¿cómo es que ustedes no tienen fe? Y después, hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Pedro caminando sobre las aguas. Y de pronto vio a una mujer sirofenicia y dice, nunca he visto tanta fe, ni aún en Israel. Grande es tu fe, mujer. O sea que hay niveles de fe, diga conmigo, niveles de fe. ¿Y cómo hacemos para que la fe crezca? Recibiendo la palabra, recibiendo la enseñanza, estudiando. Y a medida que usted va fortaleciendo su fe, van a venir grandes victorias a su vida. Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31. Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31. Cuando salió Jesús, lo siguieron dos ciegos diciéndole a gritos, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero cuando salieron, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ahora, yo quiero que observe este milagro. Es parecido a muchos otros, ¿no? Él le dijo a la mujer del flujo de sangre, conforme a tu fe. Y aquí hay una parte que a veces nosotros nos cuesta a los hombres en general y a los creyentes. A veces creemos que solamente depende de Dios. Dios es soberano y si Dios lo quiere hacer, Él lo hará. Pero Dios nos dio libre albedrío, Él también nos dio la oportunidad de ir creciendo en fe, de desatar fe para poder recibir lo mejor que Él tiene para nuestras vidas. Dios nos ama y sus riquezas están disponibles para nosotros. Hemos sido benditos con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero lastimosamente, muchas de las cosas que vemos en nuestra vida suceder no dependen de la provisión que Dios tiene, sino de cuánto nosotros podamos cargar con nuestra fe. Hubo un momento en el que un papá se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿no? Y Jesús la paró. Y dijo, ¿cómo así que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Le volvió la pelota. Y aquí ellos, de hecho, ten misericordia a nosotros. Señor, sánanos, cumple el pacto, cumple las promesas que habías hablado de restauración a Israel. Y el Señor dijo, ¿ustedes creen? Y yo dije, sí creemos. Entonces, conforme a tu fe se ha hecho. No recibimos solamente conforme a lo que Dios puede hacer, sino conforme a lo que nuestra fe puede recibir. Dios es todopoderoso. Él es omnipotente. Él es el Dios creador de los cielos y la tierra. Él tiene milagros disponibles para su hijo, para sus hijos. Él quiere vernos bien. Él nos ama. No solamente es todopoderoso, también es todo amoroso. Él quiere hacerlo por nosotros. Él desea y es su voluntad vernos sanos y vernos prosperados. Pero Él no se mueve solamente por necesidad, no se mueve solamente por lágrimas, porque ¿de dónde vienen los problemas? Vienen del diablo. El diablo fue el que vino a robar, matar y destruir. Él trajo la enfermedad, Él trajo la escasez, Él trajo la pobreza. Y si Él se moviera cada vez que hay escasez y pobreza, estaría bailando al son del diablo, y Dios no va a ceder a las obligaciones del diablo. Entonces Él ve las necesidades y ve los problemas y está diciendo: yo lo puedo resolver, pero ven a mí, abre la puerta de la fe, ayúdame a hacer lo que yo siempre he querido hacer en tu vida. Por eso me agrada la fe, porque la fe me permite bendecirte a ti. Entonces crece en fe, fortalece tu fe un poquito a la vez, y esas cosas chiquitas que estás recibiendo, aférralas en tu corazón, implementalas, ponlas en práctica, y vas a ver cada milagro cumplido en ti. Diga conmigo: conforme a la fe. No conforme al poder de Dios, sino conforme a la fe. Hay un pasaje donde había una mujer, la mujer del flujo de sangre, y quiero que lean Marcos 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25, y vamos a ir terminando allí. Quiero leérsela de pronto, qué pena, en la Reina Valera, si usted la tiene. En la versión 60, Marcos capítulo 5, versículo 25, porque no tengo todos los versos aquí o no se los envié, pero quiero que vea desde el verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, iba a leer los versos siguientes, y había sufrido mucho en muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La fe sin obras es muerta. Entonces oyó, tenía fe, empezó a actuar en la fe que tenía, porque decía: si tocare, ¿cómo desato la fe? Cualquiera que dijera este monte, quítate y esté en el mar. Ella está diciendo: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y usted conoce la historia, que él le dijo: conforme a tu fe, ha sido sanada. Pero quiero que note esto: ella escuchó, ella habló, ella actuó, y ella tocó el borde del manto y el poder se desató. El poder estaba disponible, había montones de personas alrededor tocándolo, pero una sola mujer recibió, porque ella usó su fe para entrar en contacto con el poder de Dios. El poder viene por la gracia de Dios, y hay gracia disponible para todos nosotros. La fe accesa a esa gracia. Desate su fe para recibir lo mejor de Dios. Y cuando usted actúa en fe, el Señor honra su fe. Ahora, lo maravilloso de este milagro es que Jesús no tuvo una sesión con ella, no le dijo: ¿qué quieres? ¿Sanidad? ¿Será que sí te doy sanidad? No estoy seguro si es para todo. No, ella estaba tan convencida que Jesús la podía sanar que ni pidió permiso. Hay cosas que están disponibles para usted que usted ni siquiera tiene que preguntar. Así como un hijo no pregunta: ¿será que puedo abrir la nevera? ¿Será que puedo servirme agua? Es hijo, coja lo que quiera, comas el queso, comas el jamón, eso es suyo. Y esta mujer tenía tanta fe que ni siquiera le dijo: Señor, ¿será que tú quieres sanarme? No, ella fue y lo tomó, y la sanidad está disponible para usted, la provisión está disponible para usted. Dios quiere bendecir su vida y tiene milagros para usted, pero Él está esperando que usted, como esa mujer, desate su fe, desarrolle su fe, desate su fe y tome lo que le pertenece en Cristo Jesús. Amén. Cosas chiquitas, una vez más, diga conmigo: cosas chiquitas. No menosprecie los pequeños comienzos y deje que Dios sea el que complete su fe. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Bueno, yo no sé usted, pero yo me prediqué hasta ponerme feliz. Espero que haya recibido algo de esto y que lo ponga en práctica, es lo más importante, ¿cierto? Pero no sé si de pronto en esta mañana tenemos alguna persona nueva que nos esté acompañando. Tal vez usted vino con algún familiar. Tal vez es la primera vez que está en la iglesia y nunca le ha entregado su corazón a Jesús. Si usted le gustaría hacer una cosa chiquita, una pequeña oración e invitar a Jesús a su vida, yo quiero contarle que ese es el comienzo de una vida gloriosa. ¿Cuántos hicieron esa pequeña cosita? ¿Cuántos están agradecidos por haberlo hecho? Yo entiendo que a veces cuando hacemos este llamado, la gente se siente intimidada: ¿qué me van a pedir hacer? Pero lo único que queremos es que usted se pueda llevar el regalo, la salvación, que pueda venir aquí y que pueda simplemente con su boca decir: Jesús, yo quiero que tú seas mi Dios. Si ese es usted aquí en esta mañana, antes de que salgamos de este lugar, me gustaría darle la oportunidad de que levante su mano. Gloria a Dios. Y que juntos podamos hacer una oración. Déjenos saber si usted quiere, a través de una pequeña oración, de una cosa pequeña, abrir su corazón, abrir su vida, a nuestro Señor Jesús, por favor levante su mano para que podamos hacer una oración juntos. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Gloria a Dios. Y bueno, también si está de pronto alguien conectado, lo puede hacer, pero vamos a hacer una oración juntos. Bienvenidos. Bienvenidos, muy valientes. Es muy sencillo. Si ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó para salvación, es solamente declararlo con su boca e invitarlo a su vida. Entonces les voy a guiar en una oración como iglesia, vamos a hacerlo juntos y quiero que repitan después de mí. Padre Celestial, yo creo en tu Hijo Jesús, que murió por mis pecados, que resucitó para darme vida, para darme salvación. Yo te pido perdón por mis pecados y hoy abro mi corazón para que entres en él. Y te recibo, Jesús, como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Toma el control de mi vida y yo te seguiré. Amén. Hay fiesta en los cielos cuando venimos a Él. Y como iglesia estamos muy felices de tenerlos aquí alrededor. Hay servidores de conexión que quieren contarles acerca de la decisión que han hecho, contarles acerca de la iglesia y que podamos también atenderlos. Que el Señor les continúe bendiciendo y el resto, gracia y paz. Choque de puñito ahí la mano con un par de personas y le haz las cosas pequeñas que Dios te muestra. Que el Señor les continúe bendiciendo.